Buenas noches a todos. Esta noche vamos a terminar con nuestra serie de episodios ¿Por qué Israel? Con el episodio 4, titulado Israel y el tiempo de tribulación en el fin del siglo. Durante esta serie de episodios hemos querido hablar acerca de por qué es importante entender bíblicamente el lugar de Israel, la nación de Israel. Y presentamos tres razones principales. La primera razón es que nuestra idea acerca de Israel afecta cómo vemos y entendemos la Biblia. La segunda razón de la cual hablamos es que nuestra idea de Israel también afecta nuestra manera de ver a Dios, ver a Jesús y de entender el Evangelio. Y en esta noche vamos a presentar la tercera razón por la cual es crucial que tengamos un entendimiento claro y bíblico acerca de la nación de Israel, y es que precisamente la tribulación, la gran prueba que se acerca para toda la tierra, está centrada en la elección de Israel y los pactos del Señor con la nación de Israel. Así que vamos a orar. Me gustaría que oremos en esta noche antes de continuar, para que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones acerca de esto. Señor, te pedimos que tú nos des el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, de tus caminos, de tu Hijo, de tu palabra. Señor, que esto llegue a lo profundo de nosotros y que traiga sobriedad, temblor y también gozo y esperanza, sabiendo que tú estás en absoluto control, que tú estás dirigiendo la historia a su punto climático, cuando tú no solamente disciplinarás a tu pueblo, a tus escogidos y a todos tus discípulos, sino que nos recompensará grandemente, Señor, y nos dará gloria, honor e inmortalidad. Yo te pido, Padre, que tú nos des la perspectiva correcta acerca de esto que vamos a hablar, que nos hagas sentir en nuestro corazón el peso de tu palabra, y que no sea simplemente buena información que escuchemos, en el nombre de Jesús. Amén. En el primer episodio nos hicimos varias preguntas importantes que nos llamaban a reflexionar acerca de esto que vamos a tocar en esta noche, acerca de este tiempo de tribulación que se acerca para Israel y también para toda la tierra. Estas preguntas fueron las siguientes. ¿Cómo debemos responder ante la crisis que se intensifica en las naciones de la tierra, particularmente en Israel y el Medio Oriente? En otras palabras, cuando vemos lo que está ocurriendo en el mundo, y especialmente en esta región de la tierra, llamada el Medio Oriente, y la nación de Israel en particular, y vemos todo lo que se está desarrollando, lo que está intensificándose cada día más, ¿cómo debemos responder? Esa es una pregunta importante. Y aún más importante es la siguiente: ¿escucharemos las advertencias de Dios en su palabra o nos mantendremos indiferentes a la voz de su espíritu? ¿Cuál será nuestra actitud hacia el pueblo judío según se acerca más y más el tiempo de tribulación y de angustia para Jacob? ¿Sufriremos con ellos y aún por ellos o traicionaremos a su Mesías, nuestro Señor, al ser arrastrados por la violenta corriente de antisemitismo que arropa la tierra? Y esta pregunta es tan, pero tan particular, porque sin lugar a dudas, lo que se conoce como antisemitismo, que básicamente en esencia es odio o antagonismo hacia el judío en general, el antisemitismo está intensificándose en toda la tierra, no solamente en el Medio Oriente, entre países musulmanes, sino aún en países europeos, occidentales, democráticos, así como en Norteamérica, en los Estados Unidos, como en Latinoamérica, nuestros países latinoamericanos. En diferentes sectores sociales se puede percibir un ánimo hostil entre la gente hacia el judío en general. Y sin entrar en muchos detalles acerca de eso, es importante reconocer lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Cómo el Señor mismo determinó que a causa de las rebeliones de Israel, de la nación de Israel, muchas cosas comenzarían a ocurrir entre las naciones como parte de la estrategia del Señor para poner presión sobre Israel, humillar a Israel, llevarlos a un lugar de quebranto delante de Él y delante de los hombres para finalmente salvarlos. Así que, por un lado, es absolutamente negativo este sentimiento antisemita que se está intensificando. Por otro lado, es algo que el Señor mismo ha determinado que ocurra a fin de humillar a su siervo Jacob y de esta manera traer a Israel al lugar de gloria y exaltación que el Señor, al que el Señor traerá a esta nación en el siglo venidero, en el reino. La última pregunta que nos hicimos fue la siguiente: ¿perseveraremos hasta el fin o abandonaremos al Señor que nos amó hasta la muerte? Y vamos a ver a lo largo de este episodio cuán importante y central es la perseverancia en el Señor, especialmente en medio de pruebas y tribulaciones. Con relación a su venida y a los estremecimientos del fin del siglo, el Señor Jesús le dio una intensa advertencia a sus discípulos, llamándolos a estar preparados. Una palabra clave en este episodio, preparados. En Mateo 24, versos 42 al 51, escuchamos al Señor decir: "Por tanto, velen o estén alerta, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo?" Y esta es una advertencia dirigida a los apóstoles, a los discípulos, los líderes que el Señor había establecido, a fin de que ellos prepararan a otros discípulos en la fe a la luz de su venida. El verso 46 dice: "Bendito aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así", es decir, siendo diligente, responsable ante la urgencia de la venida de su señor. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Y eso habla de la gloria que el Señor le concederá a aquellos que sean fieles a Él en el siglo venidero, en el reino. Hay una promesa de recompensa y honor en la venida del Señor para aquellos que sean fieles. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: "Mi Señor tardará", y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes." Y esto es una referencia al lago de fuego. Hermanos, esto es una advertencia extremadamente severa. Jesús ni jugaba ni juega juegos cuando se trata de enseñarnos el temor al Señor, cuando se trata de confrontar nuestra incredulidad, nuestra indiferencia, nuestra tendencia a distraernos, desconectarnos y seguir el espíritu de este siglo, la corriente de este siglo, de manera tal que no estemos preparados, sino que estemos vulnerables ante la urgencia del tiempo de su venida. Así que yo les invito a que reflexionen acerca de este pasaje que acabamos de leer. Por lo tanto, el hecho de estar preparados es crucial. Es crucial. Lo escuchamos de la boca misma de nuestro Señor. Y es evidente también que parte esencial de esa preparación es tener una perspectiva bíblica acerca de los tratos de Dios con la nación judía, como vamos a ver en los próximos minutos. De esa manera, llenos de fortaleza y entendimiento del Espíritu, perseveraremos victoriosamente en medio de las grandes pruebas que ya estremecen a las naciones y que se intensificarán hasta el fin del siglo. Dicho de manera simple, preparación es igual a perspectiva, lo que es igual a perseverancia. Es decir, el estar preparados requiere o implica que nuestra mente y nuestro corazón tenga sabiduría, tenga entendimiento de las Escrituras, tenga fortaleza del Espíritu, de manera tal que podamos perseverar, continuar la carrera sin desanimarnos, sin abandonar al Señor, sino terminar la carrera con fe fortaleza del Señor. Nuestra manera de interpretar o de entender lo que ocurre con Israel y con los creyentes en general determinará nuestra manera de actuar y responder a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan central Israel? Y es porque la tribulación final de la historia que se aproxima estará centrada principalmente en el pacto de Dios con la nación de Israel. Y por implicación, o en consecuencia, también afectará directamente a aquellos que han puesto su fe en el Dios y en el Mesías de Israel. Y nosotros ya no podemos hablar, no podemos, sería ignorante y sería aún arrogante de nuestra parte hablar de pruebas y tribulaciones como algo ajeno a nosotros, como algo que si vendrá es futuro y realmente ni se sabe cuándo vendrá o no vendrá. Sería ignorante y arrogante de nuestra parte ante aquello que vemos con nuestros propios ojos. Para aquellos que están en otros lugares de la tierra, en el Medio Oriente, por ejemplo. Lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y lo que está ocurriendo en otros lugares de la tierra. Pero creyentes en lugares como Irak, en lugares como el norte de África, Sudán, Nigeria, que están pasando literalmente por pruebas y tribulaciones. Y que para poder perseverar necesitan una perspectiva divina, necesitan una fortaleza del Espíritu Santo que les ayude a entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Hacia dónde el Señor está llevando las cosas. ¿Qué nos espera al otro lado de esta gran crisis, esta gran prueba que ya está sobre nosotros? No podemos taparnos los ojos y tratar de ignorar lo que está ocurriendo y tratar de convencernos de que todo va a continuar normal o que todo se va a poner mejor, porque eso es absolutamente contrario a lo que el Señor Jesús mismo y sus apóstoles nos enseñaron en sus escrituras, en su palabra. Es absolutamente lo contrario. Tenemos que tornar nuestra atención a las palabras del Señor y escucharlo y creerlo con todo nuestro corazón. Y como dije, este drama, esta crisis, está y estará enfocada principalmente en la nación de Israel. Escuchemos la palabra del Señor en Deuteronomio 32, versos 34 al 43. Esta es la famosa canción de Moisés, un pasaje muy importante en las Escrituras. En verso 34, el Señor dice: "No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, el pie de ellos resbalará". Y esto se refiere, en el contexto, a los enemigos de Israel y por lo tanto de Dios. "Porque el día de su calamidad está cerca Y el día de su calamidad se refiere al día del Señor. Ya se apresura lo que les está preparado, porque el Señor vindicará a su pueblo, a Israel, y tendrá compasión de sus siervos. Pero escuchen esto, cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre. Y esto habla de esta gran tribulación que humillará y quebrantará a Israel hasta que queden sin fuerzas. Hasta que la autodependencia, hasta que la rebelión que ha distinguido a la nación de Israel en general por siglos y siglos cese, y desde ese lugar de quebranto ellos se vuelvan de todo corazón al Señor. Y entonces el Señor los va a salvar y los va a redimir. El verso 37 dice, entonces Él dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio, que comían la grasa de sus sacrificios, bebían el vino de su libación, que se levanten y los ayuden, que sean ellos su refugio. Vean ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis flechas con sangre y mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. Y luego dice esta canción en verso 43, regocíjense naciones, hablando de nosotros los gentiles, con su pueblo, Israel, porque Él vengará la sangre de sus siervos. Después de la gran tribulación, Él vengará a Israel, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Así que esta canción, estos versos de la canción de Moisés describen un tiempo en el cual el Señor humillará a Israel hasta que quede sin fuerzas. Y el Señor lo hará utilizando a los propios enemigos de Israel, aquellos que aborrecen a Israel. Se van a convertir en la vara de disciplina, en la mano del Señor. Pero luego el Señor a su vez, después de humillar a Israel, entonces humillará y castigará y destruirá a los enemigos de Israel. Y es tan interesante que luego Moisés culmina esta canción llamándonos a nosotros los gentiles a regocijarnos por la venganza que el Señor llevará a cabo en favor de su pueblo. Pero aún más interesante es que el apóstol Pablo cita este pasaje en Romanos 15. Vamos a leer varios versos de Romanos 15. En el verso 4, Pablo dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. Y eso incluye esta canción que acabamos de leer, la canción de Moisés. De hecho, el Señor mismo le dijo a Moisés que esta canción habría de ser cantada entre el pueblo judío continuamente como una enseñanza, como una instrucción al pueblo, para que recordaran el pacto y para que fuera una advertencia a ellos. Y Pablo de seguro hace hincapié a eso cuando dice que se escribió para nuestra enseñanza, no solamente, claro, está Deuteronomio 32, pero las escrituras como un todo. Continúa diciendo, a fin de que por medio de la perseverancia y del consuelo o el ánimo de las escrituras, tengamos esperanza. Y que el Dios de la perseverancia y del consuelo o el ánimo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, hablando del judío y el gentil, entre judíos y gentiles, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Cristo Jesús. Esta frase acerca de la perseverancia y el consuelo o el ánimo de las Escrituras se refiere a que el mensaje, el evangelio, que la ley, los profetas, que la Biblia nos anuncia, se convierte en una fuente de ánimo que nos ayuda, que nos impulsa a perseverar en esta carrera de la fe en la que estamos. Es decir, al escuchar y al cultivar y crecer en entendimiento acerca del evangelio que Moisés anunció, que los profetas anunciaron, que los salmos anunciaron, que Jesús testificó y los apóstoles, al escuchar ese mensaje, somos animados por el Señor, por su Espíritu, que da testimonio de ese mensaje, y esto nos impulsa a la perseverancia. De manera tal que judíos y gentiles ponemos nuestro corazón y nuestra mirada en ese evangelio, en esa esperanza, en ese Dios que nos ha llamado por medio del evangelio, y unánimes con una sola voz, enfocados en nuestro único Señor, anclados en la esperanza del único evangelio que nos ha sido anunciado, glorifiquemos al Dios y Padre del Señor Jesús. Escuchemos lo que Pablo dice en el verso 8, versos 8 al 13. Continúa, pues les digo que Cristo, el Mesías, se hizo servidor de la circuncisión, es decir, servidor de Israel, para demostrar la verdad de Dios. ¿La verdad de Dios a qué? Al pacto, que Dios es verdadero, que Dios dijo la verdad y cumplirá con lo que dijo, con esa palabra, al ser fiel al pacto. Luego dice, para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿A qué padres? Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, con quienes el Señor hizo un pacto. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia o su amor leal al pacto. Otra manera de traducir esa frase, esa palabra en la Biblia. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, y aquí es que Pablo cita Deuteronomio 32, 43. Dice, y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí. Y eso se refiere al Mesías. Pueden ver Isaías capítulo 11. El que se levanta a regir o a gobernar a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y ponemos nuestra esperanza en él, a fin de perseverar en medio de las tribulaciones. Por eso Pablo dice, en el verso 13, él ora más bien, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo que eso significa es bien simple. El Dios que anuncia por medio de sus profetas la esperanza del evangelio, que Él nos llene de gozo en ese evangelio, de paz en ese evangelio, para que abundemos en esperanza, para que nuestros corazones rebosen de gozo y esperanza al escuchar ese evangelio por el poder del Espíritu. Porque el Espíritu nos es dado como una garantía que confirma la certeza de lo que promete y anuncia el evangelio. El reino que vendrá después de la tribulación que vendrá. Porque lo que Pablo está haciendo, Pablo está conectando varias cosas en este pasaje. Cuando Pablo cita Deuteronomio 32, el cual leímos hace un momento, Pablo está haciendo referencia a todo el contexto, a todo el pasaje. Él no está simplemente agarrando una frase al azar de Deuteronomio 32 para hacer su propio punto. No, Pablo nos está dirigiendo a Deuteronomio 32. Él está llamando la atención del creyente al citar ese pasaje para que entonces nosotros luego escuchemos lo que la canción como un todo nos dice. Y vemos todo el contexto, toda la idea de lo que el Señor está comunicando en ese pasaje. Y vemos claramente que parte de lo que el Señor está comunicando es que Él va a disciplinar a su siervo. Él va a quebrantar a Israel por medio de sus enemigos. Pero luego va a vindicar a Israel. Luego va a salvar a Israel. Y va a destruir a sus enemigos. Pero a la misma vez le anuncia un evangelio a las naciones. Y los llama a regocijarse porque Dios, después de todo, va a salvar a Israel. Y la salvación de Israel, como Pablo dice en Romanos 11, va a redundar en bendición, en vida de entre los muertos para el mundo entero, para el beneficio nuestro, para la bendición de las naciones de la tierra. Y es por eso que el hecho de que el Señor sea fiel a su pueblo, aún en tiempo de tribulación, el que el Señor juzgue como ha juzgado a su pueblo a lo largo de la historia y como los va a juzgar y disciplinar severamente y duramente en el fin del siglo, eso no significa que Él ha rechazado a su pueblo. Por el contrario, afirma su fidelidad al pacto, porque Él mismo dijo en su palabra, en Deuteronomio, que al ellos rebelarse, estas maldiciones vendrían sobre ellos, pero que luego del Señor juzgarlos, disciplinarlos, quebrantarlos, exiliarlos, dispersarlos por toda la tierra y humillarlos hasta el polvo, que luego de eso, por amor a su nombre, por amor a los padres, por causa del pacto, Él los salvaría, Él los redimiría y los traería de vuelta para siempre. Y que eso a su vez sería una fuente de salvación, de gloria y bendición para el resto de las naciones de la tierra. Y por eso nos tenemos que regocijar. Pero claro está, antes del regocijo vendrá una gran prueba, o más bien antes de la salvación vendrá una gran tribulación. Sin embargo, tenemos que tener esta perspectiva que el Señor nos anuncia en Deuteronomio 32, lo que Pablo nos presenta en Romanos 15, de manera tal que en ese tiempo de tribulación tengamos esperanza. Abundemos en esperanza sabiendo que después de esta angustia, después de los dolores de parto, surgirá la gloria. En Jeremías 30, versos 4 al 24, vamos a leer varios pasajes. Dice, estas son las palabras que el Señor habló acerca de Israel y de Judá. Porque así dice el Señor, he oído voces de terror, de pánico y no de paz. Y esto suena similar, de hecho, a la situación actual, tristemente, donde hace unos días ocurrió algo muy fuerte en la ciudad de Jerusalén, donde dos hombres entraron a una sinagoga de ultraortodoxos y mataron a cuatro personas, más bien cinco, uno de ellos murió luego, y varios otros fueron heridos, y definitivamente una situación difícil, pero que escuchamos estas palabras de Jeremías y no podemos sino conectar lo que está ocurriendo actualmente con estas palabras. Oímos voces de terror, de pánico y no de paz. Esto, sin lugar a dudas, es la situación actual de la nación de Israel. No solamente en la tierra donde se encuentran algunos de ellos, sino en el resto de las naciones, donde han sido dispersados también. Verso 6. Pregunten ahora y vean si el varón da a luz. ¿Por qué veo a todos los hombres con las manos sobre sus caderas como mujer de parto? Y pueden ver otros pasajes que tenemos aquí en las notas, los que quieran ver las notas luego, donde incluimos pasajes que hacen referencia a este asunto de los dolores de parto. ¿Y por qué se han puesto pálidos? Este es el verso 6. Se han puesto pálidos todos los rostros. ¡Ay! Porque grande es aquel día. Y el día del Señor, por lo tanto, es el contexto de esta tribulación. No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos,
Quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no los esclavizarán más, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Y esto claramente es un anuncio del Evangelio. Esto es el Evangelio. El Señor les dice, yo los voy a afligir. Y habrá un tiempo de angustia para Jacob. Pero yo voy a librar a Jacob. Después de ese tiempo los salvaré y los restauraré. Por lo tanto, hay noticias de tribulación y hay noticias de salvación en este mensaje de Jeremías. Verso 10. Así que tú no temas, Jacob, siervo mío, declara el Señor, ni te atemorices, Israel, porque te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro y nadie lo atemorizará. Y hermanos, no ha habido un solo periodo de la historia, ni después de la reconstrucción del templo, durante el tiempo de Ageo y de Esdras y Nehemías, es decir, aún después de ellos haber, de que un grupo de judíos regresara del exilio de Babilonia, ni aún después del surgimiento del Estado de Israel, nunca ha habido un periodo donde esta haya sido la situación en Israel. Es decir, que ellos hayan estado tranquilos y seguros sin que nadie los atemorice, nunca. Por lo tanto, esto habla de un tiempo futuro de plena restauración y paz para Israel. Y eso solo se llevará a cabo cuando el Mesías de Israel se sienta en el trono del reino de Israel, en Sion, en Jerusalén. El verso 11 dice, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así dice el Señor, incurable es tu quebranto y grave tu herida. No hay quien defienda tu causa, no hay cura para tu llaga, no hay mejoría para ti. Todos tus amantes te han olvidado y ya no te buscan. Es decir, esos aliados políticos que Israel ha buscado entre las naciones se vuelven contra él, contra ella. Porque con herida de enemigo te han herido, con castigo de hombre cruel, por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? Tu dolor es incurable. Por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados te he hecho esto. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados, y a todos los que te despojan los daré al despojo. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Verso 18. En el verso 18, vamos a saltar este pasaje, el Señor proclama el Evangelio, proclama buenas noticias nuevamente a su pueblo, mas termina diciendo lo siguiente, en el verso 22. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. La tempestad del Señor ha salido con furor, una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malvados. La ardiente ira del Señor no se aplacará hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. En los postreros días, ustedes entenderán esto. Vemos en estos pasajes que hemos tocado hasta ahora, cómo nuestra perspectiva, nuestra idea de lo que el Señor está haciendo, ha hecho y va a hacer con la nación de Israel, nos da el norte, nos da el sentido de propósito en el plan del Señor, nos da claridad, aun cuando mucho de lo que escuchamos es fuerte y es intenso, habla de castigo, tribulación, pero nos da la perspectiva verdadera que entonces fortalece nuestro corazón para poder perseverar y vencer. En Mateo 24, Jesús describe este tiempo del cual habló Jeremías, del cual habló Moisés, del cual habló Daniel y todos los profetas. Y Jesús lo describe como un tiempo de dolores de parto. Y vemos cómo Jesús hace eco en Mateo 24 de la metáfora de los dolores de parto que Jeremías mencionó y que otros profetas mencionaron. Jesús lo menciona aquí en Mateo 24, verso 8, donde dice que todo esto es solo el comienzo de dolores. Y luego vendrá un tiempo de mayor tribulación. Vamos a tocar esto en un momento. Pero lo que quería mencionar aquí es la metáfora o la analogía acerca de los dolores de parto. Que de esa manera este tiempo de tribulación es descrito por el Señor y los profetas. También Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3, Pablo hace referencia a la misma realidad cuando dice, en el verso 1, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tiene necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. En Daniel 12, versos 1 al 7, Daniel también nos ayuda a conectar varias de estas ideas de las que hemos estado hablando. Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, hablando de Israel. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y claramente esto hace referencia, o mejor dicho, claramente la referencia que vamos a ver ahora a la resurrección de los muertos en el verso 2, demuestra que el contexto o el periodo de este tiempo de angustia sin precedentes es el fin del siglo. Porque el verso 2 dice, Daniel continúa en el verso 1 diciendo, y en ese tiempo, el tiempo de angustia, tu pueblo será librado, como lo que decía Jeremías, ¿verdad? Todos los que se encuentran inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia o la vergüenza, para el desprecio eterno. Y esto es, sin lugar a dudas, es una referencia a la resurrección de los muertos. El mensaje de Daniel presenta una cosa ocurriendo detrás de la otra. El tiempo de angustia, de tribulación, toma lugar e inmediatamente después ocurre la resurrección de los muertos. Y esto demuestra claramente que este tiempo de angustia es futuro, porque ocurrirá justo antes del día final, justo antes de la resurrección. No ha ocurrido todavía. No ocurrió en el tiempo de Babilonia, porque claro está, Daniel se encontraba precisamente en ese periodo de exilio. Tampoco ocurrió en el año 70, después de Jesús, con la destrucción del templo. Y tampoco ocurrió durante el holocausto. ¿Por qué? Porque claramente vemos que el contexto inmediato de este tiempo de angustia será justo antes de la resurrección, cuando Jesús regrese. Será el tiempo final de tribulación. El verso 3 nos dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, el conocimiento aumentará. Entonces, luego dice, entonces yo, Daniel, miré y vi que otros dos estaban de pie, uno a este lado del río. Está hablando de lo que está ocurriendo en esta visión que está teniendo. Pero luego dice en el verso 7, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio. Es decir, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este tiempo de angustia y tribulación, 3 años y medio. Y cuando se termine, esta es la frase con la que quería terminar este pasaje. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Esto hace eco de las palabras de Moisés en Deuteronomio 32, verso 36. Cuando Moisés dijo, que cuando el Señor vea que su fuerza o que el poder de Israel se haya ido, es decir, que no le quede ni una gota de autosuficiencia y de orgullo y de sentido de que nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Cuando no les quede ni una gota, cuando el Señor lleve a esta nación al punto de quebranto máximo y humillación, hasta ese momento el Señor continuará quebrantándolos, y este tiempo de angustia final será el punto climático, el momento final y culminante de Israel ser humillado por el Señor, hasta que su poder como pueblo sea destruido, de manera tal que al final del drama, el único que reciba gloria y crédito por la obra de salvación y redención será el Señor. Indudablemente Dios disciplinará a su primogénito y al resto de sus hijos, que somos nosotros los gentiles. ¿De qué otra manera seríamos hijos legítimos? Que aquí es que en este momento quiero entonces que hablemos de algo muy importante acerca de la tribulación. El periodo de gran tribulación no será solo para el judío, no será solo para la nación de Israel, sino que toda la tierra, de hecho, será estremecida por Dios, y nosotros los creyentes, creyentes judíos y gentiles, estaremos aquí durante ese periodo. Hermanos, la idea de que la iglesia será raptada antes de este tiempo de tribulación es absolutamente contraria al mensaje de las Escrituras. Absolutamente contraria. No hay un solo verso de la Biblia que hable de la iglesia ser tomada, sacada de la tierra durante este periodo de tribulación. Al contrario, lo que escuchamos continuamente es un llamado a la perseverancia en medio de la gran tribulación. En Mateo 24, versos 20 al 31, el Señor Jesús dice lo siguiente: oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y acortado se refiere simplemente a que va a ser un periodo limitado, precisamente de 3 años y medio. No significa que los días van a durar menos. Más bien se refiere a que en lugar de ser un tiempo indeterminado, va a ser precisamente lo que dijo Daniel, un periodo de 3 años y medio. Es decir, ha sido acortado, ha sido limitado a ese tiempo, de manera tal que la destrucción no sea continua. Verso 23. Entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o ahí está, no les crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, perdón, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, a uno de los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, él está en el desierto, no vayan. O miren, él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, será con poder y gloria, será evidente. Ese es el punto de esta declaración. Jesús no está diciendo que va a ser instantáneo, está diciendo lo contrario. No va a ser algo oscuro y secreto en una habitación interior o en el desierto. Va a ser algo evidente, dramático, cataclísmico delante de los ojos de todas las naciones, cuando su gloria resplandecerá desde un extremo de los cielos hasta el otro. Verso 29, pero inmediatamente, escuchen esto, inmediatamente después de la tribulación de esos días, esa gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y entonces, en ese tiempo, Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Yo no sé de qué manera nosotros pudiéramos imaginarnos que la reunión o el que los escogidos del Señor sean reunidos en las nubes y sean traídos a Sion, a Jerusalén. Yo no sé de qué manera nosotros podamos ignorar cuán claro este pasaje nos dice que la venida del Señor y que la reunión, el que los creyentes sean reunidos, ocurre después de la tribulación. Tan claro como el agua. Después, inmediatamente después de la tribulación, el Señor vendrá y Él reunirá a sus escogidos. Y de hecho, para aclarar aún más este pasaje, la idea de reunir a los escogidos es una idea absolutamente común en los profetas. Voy a presentar solamente como unos dos ejemplos de los profetas acerca de esto. En Jeremías 29, 11 al 14, el Señor dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, hablando de Israel, de hecho. Declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. Y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar donde los envié al destierro. Ezequiel 11, 17. Por tanto, di, así dice el Señor Dios, yo los recogeré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras entre las cuales han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. Así que esta idea de reunir a sus escogidos, disculpen, no era una idea nueva que Jesús introdujo ni los profetas lo habían anunciado. Y habla particularmente de la reunión de los dispersos de Israel entre todas las naciones de vuelta a la tierra. Y esto yo espero que se aclare aún más en estos próximos pasajes. En Lucas 21, versos 20 al 28, Jesús nos dice lo siguiente. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Luego exhorta a los que estén en Judea, huyan a los montes, aléjense de la ciudad, no entren en ella, porque son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En el verso 23 dice, ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad, una gran tribulación sobre la tierra e ira para este pueblo en particular. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, en el contexto de esta gran tribulación, Justo después, verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiezan a suceder, levántense y alcen la cabeza porque se acerca su redención. La redención de Jerusalén, de hecho. Y es muy claro también en este pasaje que este periodo de tribulación y angustia para Israel y para las naciones, como vimos también en el verso 25, ocurrirá justo antes de que veamos al Hijo del Hombre en las nubes con poder y gran gloria. Es decir, como Daniel lo describe en Daniel 12, que este tiempo de angustia sería justo antes de la resurrección, Jesús nos presenta la misma realidad. Es obvio que, contrario a lo que muchos teólogos dicen de que esto se cumplió en el tiempo del año 70 después de Cristo, en la destrucción del templo, hace 2000 años atrás aproximadamente, es evidente que este pasaje que acabamos de leer no se refería específicamente a ese periodo, y lo que lo hace evidente es el hecho de que esto ocurre, repito, justo antes del regreso del Señor, justo antes, cuando veremos al Hijo del Hombre venir del cielo a la tierra con poder y gran gloria. Y el Señor nos llama a que levantemos nuestra cabeza y sepamos que la redención de Jerusalén está cerca, y a que nos regocijemos de eso, en eso, aún en medio de la gran tribulación. Y es importante aclarar que, hermanos, en la gran tribulación, la prueba para el creyente va a ser específicamente en términos de persecución por parte de los enemigos del Señor. En otras palabras, el Señor no va a derramar su ira sobre nosotros. El Señor no va a derramar su juicio sobre nosotros. El Señor nos va a preservar y proteger de sus juicios, del fuego y el terror del Señor en ese tiempo. Y también nos va a fortalecer con poder nuestro hombre interior para perseverar y ser testigos fieles en medio de persecución, como veremos en un momento. Pablo describe en 1 de Tesalonicenses 4 el tiempo de resurrección y reunión de los creyentes. Él dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren, verso 13, acerca de los que duermen o que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza, que no tienen la esperanza del Evangelio. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Hermanos, si esto es un rapto secreto, lo que Pablo está describiendo aquí, esto no hace sentido alguno. El Señor desciende del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos se levantan. Es decir, esto es absolutamente evidente, dramático, ruidoso. Las naciones verán, la trompeta se escuchará. Esto no es un rapto secreto antes de la tribulación. Esto es los santos siendo levantados en las nubes para ser reunidos en Sion, en Jerusalén, con el Señor. Claramente lo que los profetas describieron. Después de la tribulación, cuando el Señor venga, no hay dos venidas del Señor, hay una venida del Señor, su segunda venida. Y no podemos confundir el mensaje de los apóstoles, argumentando por un rapto secreto al cielo. No se refiere para nada al cielo este pasaje. Dice simplemente que los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados. Y la palabra simplemente significa que seremos tomados juntamente con los que hayan resucitado en las nubes al encuentro del Señor en el aire para estar con Él. Y a la luz de otros pasajes de la Biblia, como Mateo 24, el que acabamos de leer, ser reunidos o ser traídos junto con el remanente de Israel a Jerusalén, el punto de reunión. El punto de reunión no es el cielo, es Sion, es Jerusalén. Y muchos otros pasajes hacen eso claro. Por ejemplo, Ezequiel 37. Vamos a estar en unos minutos más antes de concluir. Ezequiel 37, un pasaje muy conocido. Y vamos a leerlo juntos. Dice Ezequiel que la mano del Señor vino sobre mí. Verso 1. Y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, ¿tú lo sabes? Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, perdón, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Verso 7, profeticé pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió. Pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza el espíritu, profetiza hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos o espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vinieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Porque eso es lo que el Señor va a hacer en la tribulación. Va a destruir completamente. Lo que quedará será un valle de huesos secos. Pero de ese valle de huesos secos, el Señor resucitará al remanente fiel, aquellos que hayan creído y que hayan puesto su esperanza y su fe en el Mesías Jesús, aquellos que hayan hallado su justicia en la cruz del Mesías. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los apóstoles, Sara, Elizabeth, Zacarías, Simeón, Ana, la profetisa, todos ellos, todo ese remanente de judíos que murió, cuyos huesos se secaron. Ellos serán levantados del polvo. El Señor pondrá tendones sobre esos huesos, pondrá carne sobre esos huesos y dará espíritu a esos huesos y vivirán. Esto es claramente una descripción bien dramática de la resurrección. Y es la resurrección de la casa de Israel, del remanente fiel de Israel. Pero mire lo que ocurre luego. Verso 12. Por tanto profetiza y diles, así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros. Y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, es decir, de la tumba. Y los llevaré a la tierra de Israel. Interesante. Resurrección y luego son llevados a la tierra de Israel. Si murieron en China, si murieron en Cuba, si murieron en Perú, si murieron en donde sea que hayan muerto, de ahí el Señor los resucita a los que estén muertos. Justo lo que Pablo describió en 1 Tesalonicenses 4, los muertos resucitarán primero y luego en las nubes, junto con los que hayan estado vivos en ese tiempo, serán tomados y serán llevados a la tierra de Israel. Verso 13, y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y los estableceré en su tierra. No en el cielo, en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Y pueden luego continuar leyendo el resto del pasaje. Pero lo que quería que vieran principalmente, es la relación que hay entre la resurrección, como la que Pablo describe en Tesalonicenses, y la reunión o el regreso de los cautivos, aún aquellos cautivos que murieron y fueron sepultados, su regreso y el que sean llevados de vuelta a la tierra como una herencia eterna. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Claro está, eso se refiere al pacto con Abraham, donde él le prometió que les daría la tierra para siempre. Y por la misericordia del Señor, eso nos incluye a nosotros los gentiles, que al poner nuestra fe y confianza en el Dios y el Mesías de Israel, al arrepentirnos, somos incluidos en esta herencia. Y por eso participaremos de la gloria de la resurrección y la gloria de ser tomados en las nubes y ser llevados a Sion y poder tener acceso a la nueva Jerusalén en Israel y poder tener acceso al árbol de la vida que será para la sanidad de las naciones y poder beber del río de la vida y poder ver la gloria del Señor cara a cara en su monte santo. Quiero terminar con esto. Varios otros pasajes que incluí en las notas, segundo de Tesalonicenses, donde Pablo claramente dice que el día del Señor no vendrá, sino hasta que ocurra la apostasía y hasta que venga el anticristo. Lo cual demuestra también que el día del Señor, la venida del Señor, la resurrección no ocurrirá sino hasta después de la aparición del anticristo. Pero quiero terminar con el llamado a la perseverancia. Hablamos al principio del episodio que el Señor nos llama a la preparación para que tengamos una perspectiva sana, sabia, real de su plan, su trato con Israel, lo que Él está haciendo y va a hacer en tribulación y angustia, de manera tal que podamos perseverar hasta el fin por la fortaleza del Señor. Pablo dice, o leamos esto en Hechos 14, 21 al 22. Dice que después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, estos son Pablo y Bernabé, dice que volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En Romanos 5, 3 al 5, Pablo mismo nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Miren qué lógica tan extraña, ¿verdad? Para la mente carnal, para la mente humana. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia. Y la perseverancia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza del Evangelio, no desilusiona. Porque el amor leal de Dios al pacto, aclaro, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y esta, la lógica de Pablo es bien simple. Cuando pasamos por estas tribulaciones por las que ellos mismos pasaron, por las que tantos creyentes han pasado en la historia, y por las que pasaremos nosotros los creyentes, nos gloriamos. ¿Por qué? ¿Porque las tribulaciones son dulces y agradables? No. Porque sabemos lo que nos espera después de la tribulación. Y es la esperanza que anuncia el Evangelio, el reino, la resurrección, la gloria de estar delante del Señor para siempre. Y el Espíritu lo confirma con poder y garantiza esa gloria. Hermanos, yo Yo tengo una esposa y cuatro hijas. Y mi corazón tiembla ante la realidad de ver sufrir a mi familia. De la manera que sea. Yo no quisiera verla sufrir. Pero yo tengo que confiar en la sabiduría del Señor, en el plan del Señor. Y en lo que Él nos ha garantizado que nos dará al otro lado de la tormenta, que durará para siempre. Y yo tengo que confiar en la sabiduría de que esta leve tribulación momentánea produce y producirá en nosotros un eterno peso de gloria que no puede compararse, no podrá compararse con las angustias que pasaremos. Y las tribulaciones vendrán de mil maneras. No solamente está limitado a la gran tribulación, no solamente está limitado a ese periodo final. De seguro muchos de ustedes están pasando o han pasado por difíciles y duras pruebas de toda clase. Y el Señor nos llama de igual manera a confiar en Él y a saber que hay consuelo y a recibir ese consuelo que el Evangelio nos da. Y a recibir el poder del Espíritu que toca nuestro corazón, llena nuestro corazón, manifiesta su poder para demostrarnos que la esperanza que nos consuela es real y está cerca. Recibamos ese consuelo. Escuchemos la sabiduría de los profetas del Señor en su palabra. No escuchemos la insensatez y el engaño de falsos maestros que nos llaman a creer falsos evangelios que desvían nuestro corazón de la fe verdadera. Padre, temblamos ante tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a creer en ti, a confiar en ti. Te rogamos, Señor, que tú ancles nuestro corazón por medio de esta esperanza. Te rogamos que nos ayudes a entender tus tratos con la nación de Israel. Padre, que nos convirtamos en una fuente de amor, misericordia y paciencia hacia ellos y hacia sus propios enemigos, Señor. Que amemos aquellos que son enemigos del Evangelio y aquellos a quienes tú usas, Señor, para disciplinarlos. Que no se convierta en una cosa u otra, sino que tengamos tu corazón, tu perspectiva, tu visión, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a cada discípulo que escuche este mensaje, este episodio. Y sobre todo, danos gozo en las tribulaciones. Tanto en la tribulación que vendrá, como en esas tribulaciones que pasamos, que estamos pasando, por pequeñas que sean o por duras que sean, que nos gocemos y que no nos sorprendamos del fuego de la prueba, porque para esto hemos sido llamados, a fin de ser conformados a tu imagen. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias por escuchar y que la paz del Señor llene sus corazones. En el nombre de Jesús.